educación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de los Valles y usted escucha Punto UDG. Estas son las voces de la universidad. Los saludo con gusto, Michelle Ángel de León, y agradezco al equipo operativo formado por Nabor Álvarez y Orlando Rubio. A mis compañeros en la conducción de este programa, Imelda Gómez Godoy y Víctor Hugo Delgado Navarro, y a Cetli García en la subdirección de esta estación. El día de hoy tenemos una invitación a todos los estudiantes de la Universidad de Guadalajara y también a los egresados, ya que la unidad Red de Empleo de la Universidad es un sistema para compartir tu currículum y acceder a miles de ofertas laborales. Habrá una sesión informativa el próximo martes 12 de septiembre a las 12 y a las 15 horas en el Auditorio del Cubayes. Así que los esperamos. La organización, quienes organizan, es la Coordinación General de Servicios Estudiantiles y los invita a la Coordinación de Extensión de El Cubayes. Así que no se lo pierdan, dense el tiempo de asistir para ver cuáles son las ofertas laborales para los interesados. Es momento de presentarles una entrevista que realizamos con gente del CISAME Ameca que tienen una invitación para todo el auditorio, así que vamos a escucharla y enseguida regresamos.
UDG es entrevista.
Hola, muy buenas tardes. Soy de CISAME Ameca. Soy la licenciada en psicología Esperanza del Rocío Nava, con una presente invitación de parte del Centro Integral de Salud Mental, CISAME Ameca, por parte del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Como ustedes sabrán, cada día 10 de septiembre desde el año 2003, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Con este propósito les damos una atenta invitación al público en general, estudiantes, profesionales de salud mental, trabajo social, protección civil, de las diferentes localidades, municipios que gusten acompañarnos. Vamos a hacer un foro de actualización en salud mental. Es completamente gratis, dirigido a población en general, con motivo de conmemorar la campaña de prevención de suicidio. Este año tenemos el lema de Ayúdame a ayudarte, dirigido a la población estudiantil, docentes, personas del sector salud, educativo, así como instituciones municipales y demás. Este evento se llevará a cabo en las velarias del Centro Universitario de los Valles el día 11 de septiembre, desde las 8 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. Es el próximo lunes, desde las 8:30 de la mañana a las 2 de la tarde. Asimismo, solicitamos que se haga extensiva esta invitación a todos los lugares donde busquen acudirnos, los de Protección Civil y Municipal, programas de atención a la mujer, seguridad pública, trabajo social, regidores, servidores públicos, etcétera. Es importante contar con su apoyo para expandir este mensaje de campaña de prevención, que como ustedes sabrán, en el 2016 en Jalisco fallecieron a causa del suicidio 460 personas, representando pues una tasa importante de los habitantes. Es importante también conocer que la mayor incidencia se da de los 15 a los 29 años, por lo cual estas actividades de prevención y promoción exigen la colaboración de múltiples sectores de la sociedad. Si puedes acompañarnos y hacer extensivo este mensaje, agradeceremos mucho tu participación. Recuérdalo, próximo lunes 11 de septiembre, de las 8:30 a las 2:30. tendremos diferentes conferencistas especialistas en el tema de suicidio. Será para nosotros un honor que nos puedas acompañar. Salud Mental, Lizana Meca, estamos para servirte.
Estamos de regreso y es momento de ir a una producción y enseguida continuamos. Esto es Punto UDG y usted escucha las voces de la universidad.
Punto UDG.
Se acercan las fechas de registro de solicitudes a primer ingreso para el calendario 2018A. Y el registro del trámite tiene dos momentos. El aspirante deberá ingresar al sitio web www.escolar.udg.mx. En el apartado de aspirantes aparecerá la liga de registro a trámites de primer ingreso. Te pedimos que leas las indicaciones del apartado Pasos a seguir, que se recomienda no solo leerlos, sino imprimir el documento para su respectivo seguimiento. Y continúa para el llenado de datos personales. Todos los datos son necesarios, por lo que el aspirante previamente deberá conocer su CURP, tipo sanguíneo y número del IMSS, y contar con una cuenta de correo electrónico. Una vez llenado el formato, se descarga un archivo PDF, el cual se deberá imprimir y pagar en el banco. Enseguida, deberás esperar 2 días hábiles. El aspirante deberá ingresar nuevamente al sitio web www.escolar.udg.mx y buscar la opción Seguimiento a trámites de primer ingreso. Y encontrarás un botón que dice Cita a credencial. La cita a credencial no se puede cambiar. Es la que marca en el sistema. En caso de que no asistas a la cita, debes de ingresar nuevamente para obtener otra cita, ya que si se acude otro día sin cita, no es posible darte continuidad al trámite. Para la cita, deberás traer el comprobante de pago del banco, la hoja de la cita y una identificación. Si el aspirante no procede de preparatoria de la Universidad de Guadalajara, deberá traer también la copia del acta de nacimiento, no mayor a 3 meses, y de la identificación. En el siguiente paso, se toma la foto y se entrega la credencial del aspirante. Se te darán las fechas para la cita del examen de admisión y el periodo de entrega de documentos. Que los documentos a entregar son certificado de bachillerato, acta de nacimiento no mayor a 3 meses de vigencia, solicitud de ingreso y tu CURP. La publicación del dictamen de admisión aparece en los sitios www.escolar.udg.mx y en www.gaceta.udg.mx. Una nota importante es que queda estrictamente prohibido el ingreso a las instalaciones universitarias en la aplicación del examen con mochilas, bolsos, calculadoras, celulares, reproductores de música o cualquier aparato electrónico. Si se detecta en los tiempos establecidos para contestar el examen de admisión algún aparato electrónico en poder del aspirante, se le retirará y queda cancelado tu examen. Si tú gustas más información, refiérete con la licenciada Sandra Jiménez Monay, jefe de la unidad de ingreso en la Coordinación de Control Escolar del Centro Universitario de Los Valles. El teléfono 375-75-80500, extensión 47278. Estamos de regreso y ahora es momento de presentarles a la doctora Angélica Navarro. Ella es coordinadora de la maestría en estudios socioterritoriales. Así que vamos a escucharla y enseguida continuamos.
UDG es entrevista.
Seguimos aquí en Punto UDG y el día de hoy les voy a presentar a la doctora Angélica Navarro Ochoa. Ella es la coordinadora de la maestría en estudios socioterritoriales y nos va a platicar acerca de las investigaciones que han desarrollado alumnos de esta maestría. Bienvenida, doctora.
Gracias, Michelle, por tu invitación. Agradezco el espacio y la oportunidad de comentar con tu público las líneas de investigación que se desarrollan, en este posgrado y sobre las cuales pues se han venido desarrollando una serie de proyectos de investigación de los alumnos, la mayoría de ellos dentro o en la región Valles. El posgrado tiene tres líneas de investigación. La primera de ellas es desarrollo regional y territorial. No recuerdo exactamente bien el nombre, hizo la coordinadora, perdón. Migración, trabajo e identidad y historia regional. Dentro de estas tres líneas, los alumnos ya de tres generaciones que ha recibido el posgrado han desarrollado una serie de proyectos de investigación que caben dentro de las mismas. Me gustaría platicarte un poco de los proyectos que han desarrollado estos alumnos para aquellos posibles interesados en cursar este posgrado puedan darse cuenta pues de lo que hacemos en esta maestría. Una de las investigaciones que se hizo, bueno, y que te hablo primero de las cuatro que ya están concluidas en este momento, abordó la calidad de vida de los jornaleros del Tequila. En esta parte, obviamente, de Tequila, el alumno intentó analizar, pues, cómo esta realidad que viven los jornaleros y que lo vio como en un contexto. Si bien sabemos, la industria tequilera, pujante, en bonanza, muy redituable, que ha dejado, pues, infinidad de recursos económicos, pues, a las grandes empresas. Pero a diferencia de esto, pareciera que si por un lado el tequila alcanza mercados internacionales, las empresas alcanzan también ganancias nunca vistas, pero al contrario, los trabajadores del tequila, del agave, pues sus salarios, sus condiciones de vida, su calidad de vida va cada vez bajando de grado, de nivel. Entonces, el interés del alumno de Leobardo Padilla fue ese, acercarse a estos jornaleros, conocer un poco sus problemáticas de vida, sus condiciones laborales, condiciones que, bueno, fueron muy interesantes. Él hizo un trabajo etnográfico, cualitativo, donde se acercó a ellos y, pues, de observación, de primera mano, de ir con ellos al campo, de acompañarlos en sus jornadas cotidianas, pues pudo darse cuenta de todas estas vicisitudes, de todas estas problemáticas que ellos enfrentan. Jornadas de trabajo extenuantes, en esas jornadas enfrentar peligros de herramientas filosas, de enfrentar climas extremosos cada vez más con este cambio climático, en condiciones o en jornadas de trabajo que rebasan las 8 horas, que llegan a las 5 de la mañana y no tienen hora de salida hasta que terminen la tarea que se tiene que hacer ese día o la actividad que se tiene que hacer ese día. Y en estas condiciones de gran esfuerzo, al contrario, no hay seguridad social para ellos. No hay seguro, no hay prestaciones. Trabajan por el día, trabajan por un salario que raquítico y que difícilmente alcanzaría para mantener a su familia. Y cómo, pues, estas condiciones pues han obligado al mismo jornalero a buscar otras opciones laborales. Y no solamente el jefe de familia, ¿no? Sino también a veces los miembros de la familia. Entonces, Leobardo se encargó precisamente de acercarse a este mundo de jornaleros, de obreros del tequila, que en un momento él trató como que de discutir. Hay una discusión teórica ahí entre, ¿son jornaleros? ¿O en estas condiciones actuales podemos llamarlos obreros, como de una simple fábrica? Pues por las condiciones que él estuvo estudiando, que estuvo observando, pues no hay diferencia. Pero sí habría una. Todavía el obrero puede tener una posibilidad de esta seguridad social, el jornalero no. Entonces, esta problemática fue la que él se encargó de observar, de analizar, de explicar, y pues en un futuro, ¿no? Y que terminan sus tesis los alumnos en este sentido, buscando una posibilidad, un proyecto que mejore o que busque una solución a esas condiciones de vida. Eso es lo interesante. En otras ocasiones te he comentado que nuestro posgrado es multidisciplinario. Leobardo es biólogo. Conforme avancemos y te vaya platicando un poco de los proyectos, verás que muchos de nuestros alumnos, el caso de Leobardo, que es biólogo, caso de David, un alumno extranjero colombiano, él es antropólogo. Tuvimos a Ignacio Arias también, alumno de aquí, originario de Ocotlán, que es ingeniero civil. Tuvimos periodistas, caso de Magdalena. Tuvimos administradores. Tuvimos otros dos biólogos por ahí también en esta primera generación y todos se acercaron a analizar problemáticas sociales, pero desde este enfoque, un enfoque dentro de las ciencias sociales y con carácter multidisciplinar, trabajos etnográficos, cualitativos, que utilizaron metodologías mixtas, tanto enfoques cuanti como qualis, entrevista, trabajo etnográfico en lo que todo lo que implica, y pues que a ellos les permitió, que fue el caso, para nosotros fue yo creo que ellos aprendieron, pero nosotros también como profesores y como encargados de sacar adelante este posgrado, aprendimos también mucho. Gracias a los conocimientos que ellos traían, pues imagínate, las clases fueron muy dinámicas, muy activas, porque cada uno de los alumnos hace un aporte desde su formación original. Y ahora pues los tratamos como de formar en otra que se enriquece con este análisis de los estudios socioterritoriales. ¿Qué es esto de socioterritoriales? Y un poco para ampliar. Es acercarnos a las sociedades, a las comunidades, y no solamente a veces dicen socioterritoriales, ¿tiene que ver con una cuestión rural o de provincia? No, esto es un campo abierto a acercarnos a estudiar espacios geográficos, pero con una connotación territorial. El territorio lo construimos nosotros como sociedad, como grupos humanos, a partir de nuestras actividades cotidianas. La convocatoria ahorita, como bien dices, está abierta, cierra el 31 de septiembre. Yo hago una invitación a aquellos posibles interesados en cursar este posgrado, que se acerquen. Me pueden encontrar, bueno, directamente en el edificio académico, en el área de SECODET, ahí con Angélica Navarro Ochoa, su servidora, o al teléfono del centro, al 375-75-80-48 o al 75-80-500 a la extensión 47364 o a mi correo electrónico angelica.ochoa@profesores.valles.udg.mx. Estoy ahí al pendiente de cualquiera que tenga duda, que tenga un interés por cursar. No quiero dejar de aprovechar e informar que aún pese a la situación que vive el país y en esta situación de becas CONACYT, el programa está dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. ¿Esto qué significa? Que aquel alumno que es admitido en el programa pues puede acceder a una beca de manutención que le puede permitir cursar holgadamente el programa.
Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Y bueno, la invitación está hecha. Quien gusta formar parte de la maestría en estudios socioterritoriales dentro del Cuballes, serán bienvenidos. Y les repito, 375-75-80-500, extensión 47-364. Es donde la podrán encontrar. Así para es. Tener más información o si tienen alguna duda acerca de esta maestría, con toda confianza,
sí,
¿verdad?
Sí, sobre todo si tuvieran duda en cuanto que si el perfil que tienen, la formación que tienen no es idónea para cursar un programa de esta naturaleza, les digo, vuelvo a repetir, es un posgrado multidisciplinario que más bien depende del interés del alumno. ¿Qué es el interés que él tiene y que debe de acercarse con un interés en estudiar problemáticas sociales? Sociales ubicadas en un espacio, ubicadas en un territorio.
Estamos de regreso y es momento de ir a un corte de estación. Yo me despido, soy Michelle Ángel de León, deseándoles una excelente tarde. Enseguida continuamos con mi compañera Imelda Gómez Godoy con información de la red universitaria. Y más adelante con Víctor Hugo Delgado Navarro con la nota deportiva y cultural. Esto es Punto UDG y escuchamos a las voces de la universidad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar atentos a la programación que Radio Universidad de Guadalajara en Ameca le ofrece. Esto es Punto UDG, las voces de la universidad. Anteriormente, en el otro bloque, escuchamos a nuestra compañera Michelle Ángel de León, quien nos informó sobre actividades del Centro Universitario de los Valles. A continuación le presentaremos información de la red universitaria. Imelda Gómez los saluda ante este micrófono. Agradezco a Orlando Rubio, quien nos apoya en controles operativos. Continuamos con la información. El día de hoy se realizó la marcha de repudio por el asesinato de Francisco Álvarez Quesada. Francisco Álvarez Quesada fue estudiante de la Escuela Preparatoria de Tonalá y fue asesinado el pasado 29 de agosto tras ser asaltado en la Colonia Olímpica en el municipio de Guadalajara. Para eso, la Federación de Estudiantes Universitarios y la Universidad de Guadalajara convocó a esta marcha de repudio. Ya en la Plaza Liberación, el rector general de la Universidad de Guadalajara se pronunció ante los ahí presentes. Vamos a escuchar este extracto que compartieron a través de la página oficial de la Universidad de Guadalajara en el Facebook.
Todos los partidos, todas las fracciones parlamentarias, todas las agencias que tienen responsabilidades en la seguridad, todas las corporaciones policíacas deben de acordar un mecanismo institucional para coordinarse, para trabajar en favor de la sociedad y no para estar metiendo pretextos y no cumplirle a la ciudadanía a lo que ellos precisamente se comprometieron y para lo que fueron electos por todos nosotros. Eso es lo que pedimos en primer lugar. Un acuerdo que sea medible, cuyos resultados puedan ser expuestos ante la sociedad de manera pública. Un acuerdo con resultados. Un acuerdo que quede por arriba de las pugnas partidistas y de la lucha por el poder para las próximas elecciones. Un detente para todas las fuerzas y para que pongan por delante la vida de los ciudadanos, la seguridad de la sociedad que quieren y que representan. Esa es nuestra primera propuesta. Nuestra segunda, nosotros pedimos que se apoye a las corporaciones policíacas para que hagan su trabajo. Nosotros no podemos aquí condenar la acción de la policía cuando muchas veces no son ni en número suficiente ni tienen los apoyos para luchar contra la delincuencia. Pedimos una mesa ejecutiva con las autoridades de los tres niveles de gobierno para que cada 15 días podamos hacer una evaluación puntual de cuáles son las respuestas, cuáles son los problemas, cuáles son las zonas críticas. Y aquí todos ustedes lo saben, el Tecnológico de la Universidad es una zona crítica, las colonias aledañas ahí, los lugares aledaños a las escuelas preparatorias número 2, número 3, a la preparatoria número 4, los lugares aledaños a los centros universitarios. Todos juntos decimos ya basta, pero estamos en la disposición de coordinarnos para lograr que los universitarios y la ciudadanía en general puedan tener una respuesta a esta demanda ciudadana. Número 3, tenemos que exigir acción contra el narcomenudeo.
Crean plataforma para traducir lenguaje de señas. Jóvenes universitarios desarrollan una plataforma llamada Cyprinen que permitirá traducir el lenguaje de señas a texto y voz y viceversa, con la intención de facilitar la comunicación con las personas sordas. Esta plataforma es un traductor personal que funcionará desde sus dispositivos móviles con la ayuda de inteligencia artificial, además de ofrecer al usuario un diccionario de palabras en dicho lenguaje con imágenes y descripciones básicas. Briana Osorio Díaz, egresada de la carrera en Ingeniería de Procesos y Comercio Internacional del Centro Universitario de la Costa Sur, explicó que toda persona puede utilizar la aplicación y dictar una frase o palabra, la cual será traducida al lenguaje de señas mediante algoritmos o comandos, es decir, en el dispositivo aparecerá la imagen de una persona realizando las señas que corresponden a esa frase. La creadora del proyecto señaló que es posible realizar la traducción desde el lenguaje de señas. La persona sorda dictará la palabra o las palabras a la aplicación mediante movimientos que serán traducidos a texto y audio para que otro los entienda. Dicha aplicación está en fase de prueba en versión web, con la colaboración de miembros de la comunidad de personas sordas de Guadalajara, Monterrey y Morelia. El proyecto es encabezado por Osorio en colaboración con Humberto Esparza Ramos, estudiante de Ciencias Computacionales del Centro Universitario de Tonalá, Donají Martínez Higareda, una joven sorda originaria de Veracruz, y Gibran García, maestro en Inteligencia Artificial y Visión Computacional. Se cree que en breve podría formar parte del programa del CUCEA Incluyente, con la intención de que los estudiantes de la Universidad de Guadalajara prueben la aplicación y generen retroalimentación para hacerle mejoras. El equipo de emprendedores busca migrar en un poco tiempo esta plataforma a los sistemas operativos de Android y Apple, a fin de que toda persona pueda descargar y utilizar la versión gratuita y en un futuro que ésta sea comercializada para empresas o empleadores. Desarrollo económico contra conservación del lago. Mientras que en el lado norte del lago de Chapala, las albercas, spas y negocios son comunes, en el lado poniente, entre Jamay y el municipio michoacano de Cojumatlán de Régules, abundan las tierras agrícolas, en tanto que en el noreste crece el desarrollo urbano y la presencia de fábricas. Esta diversificación del uso de suelo en los 10 municipios que rodean el cuerpo de agua promueve el desarrollo económico de cada localidad. Sin embargo, las acciones de conservación y preservación del lago no avanzan a la par. Así lo señala la doctora Adriana Hernández García, profesora investigadora del Centro Universitario de la Ciénega. Esta diversidad de usos de suelo fue estudiada en el proyecto Dinámicas Socioterritoriales y Agua en la Subcuenca de Chapala, Michoacán y Jalisco, Estudio para la Gobernanza y Sustentabilidad del Agua, encabezado por académicos de la Universidad de Guadalajara, la UNAM, la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo y otras instituciones michoacanas, para conocer la relación entre los habitantes de las localidades con las inmediaciones del lago de Chapala. La finalidad de este trabajo interinstitucional, explicó Hernández García, es conocer las nuevas dinámicas sociales de las poblaciones con respecto a su entorno, ya que éstas se están transformando en sus usos de suelo. La investigación realizada por el CUCIÉNEGA y la Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM contempla la realización de conversatorios para explicar a detalle a los actores sociales el diagnóstico del trabajo que se ha efectuado en los últimos 3 años. El próximo encuentro se realizará el martes 5 de septiembre en la Casa de Cultura de Ocotlán a las 19 horas. Crean moda sustentable estudiantes del CUAD y de Universidad de Colombia. De acuerdo con cifras, cada año, de los 400 mil millones de metros cuadrados de textiles producidos en el mundo, 60 mil millones son desechados en las salas de corte donde se crea la ropa, situación que da cuenta del problema de contaminación que va de la mano de la producción de prendas. Estudiantes de la Licenciatura en Diseño de Modas del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño colaboran con universitarios de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior de Bogotá, Colombia, en la creación de un proyecto de ropa amigable con el medio ambiente. Por medio de sesiones vía Internet, los universitarios de ambas instituciones trabajan en el rescate de telas sobrantes de patronajes para la creación de ropa de distintos tipos. Son 15 estudiantes del CUAD quienes han trabajado en el aprovechamiento de este material, que es una tela hecha con base de algodón. La iniciativa surgió en la institución colombiana y tiene el objetivo de que los jóvenes generen un sentido de innovación, indispensable en el diseño de modas. Según el Índice de Transparencia de la Moda 2017, un estudio sobre sustentabilidad y derechos humanos durante la producción de ropa de las 100 empresas más importantes de la industria del vestir, realizado cada año por la asociación Fashion Revolution, 60 mil millones de metros cuadrados de tela son desperdiciados. Este documento está disponible en fashionrevolution.org/transparency, quien también aporta datos como que para la fabricación de una camisa se necesitan 2.720 litros de agua, misma cantidad que una persona puede consumir en 3 años. Actualmente en el CUAD están a la espera de contrastar los resultados para plasmarlos en un artículo académico que será publicado por ambas instituciones. UDG estudia cultivo de pez para combatir el hambre. Investigadores de la Universidad de Guadalajara, en colaboración con otros científicos de México y Cuba, realizan un estudio para ahondar en el conocimiento de una especie nativa del Pacífico, conocida como el chame, a fin de determinar su rendimiento. En Jalisco, el también conocido como puyeque o chochopo es poco valorado para su consumo, porque no es un pez cuya forma y color agraden. Si los pescadores no lo emplean como carnada, lo dejan morir tras capturar a otros organismos. Sin embargo, en comunidades marginadas de Oaxaca y Guerrero lo consumen. Incluso en Ecuador realizan una festividad en torno al pez, destacó el investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, Dr. Fernando Vega Villasante. El chame es abundante y tiene capacidad de adaptación al ambiente, y de acuerdo con estudios de la Universidad de Guadalajara, al cultivarlo posee un mayor rendimiento comparado con la tilapia. Esto lo coloca como una alternativa para la alimentación, pues tiene buen sabor y es nutritivo. Otra meta del proyecto, que contempla desarrollar tecnología para su producción tanto en masa como de subsistencia, es que se está observando que el pez tiene buen perfil de ácidos grasos. Lo anterior resulta importante, sobre todo cuando una parte de la población mexicana presenta deficiencias alimentarias. En el trabajo colaboran también especialistas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas y la Universidad de La Habana, Cuba. única universidad en México con materia en medicina sexual. La Universidad de Guadalajara, por primera vez, imparte a estudiantes de la licenciatura en médico cirujano y partero del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, la unidad de aprendizaje denominada Medicina Sexual. La inclusión de esta clase en la currícula de dicha licenciatura le tomó a la Academia de Sexualidad Humana del Departamento de Reproducción Humana, Crecimiento y Desarrollo Infantil del CUX casi una década de trabajo ante la necesidad de que los futuros egresados tuvieran formación en esta área de la medicina, señaló la doctora Laura Flores González, presidenta de dicha academia. En el CUX es impartida por 4 profesores de la Academia de Sexualidad Humana: Laura Isabel Guillén Rico, Irma Marisela Quintero Estrella, Osmar Juan Matsutsi Santana y Laura Teresa Flores González, quienes son médicos de profesión y tienen la formación de posgrado en Medicina Sexual, Sexualidad Humana y Educación de la Sexualidad con amplia experiencia profesional y quienes además participaron en el diseño del programa. Esta unidad de aprendizaje de Medicina Sexual tiene como objetivo desarrollar habilidades en los estudiantes de medicina para identificar los problemas sexuales. En México existen aproximadamente alrededor de 100 universidades públicas y privadas que imparten la carrera de medicina y solamente la UDG ha incluido la clase de medicina sexual de séptimo semestre de pregrado. Vamos a escuchar lo siguiente y regresamos. Esto es Punto UDG, las voces de la universidad.
¿Qué hacer? ¿A dónde ir? Mosaico Universitario.
Neurobiología del amor. Viernes de ciencia. Imparte Dr. Eder Javier Espinosa Becerra, 8 de septiembre, 19 horas, en el Salón de Conferencias del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Midiendo distancias astronómicas. En el Salón de Conferencias del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, en Viernes de ciencia, imparte el ingeniero José Antonio Rojas, 15 de septiembre, 19 horas. La mirada de las y los jóvenes universitarios sobre el futuro, expectativas y proyectos de vida, 12 horas, Sala de Gobierno en el Cuballes. Imparte doctora Rosa Margarita López, 20 de septiembre. Si son escantas y son oídos, ¿qué son? Los sonidos. Sábados de ciencia, imparte licenciada Adriana Bravo Williams, 23 de septiembre. En el CU Costa, en el auditorio, Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus. Sigue ayudándonos a salvar vidas. Gracias. Colecta Universitaria 2017, del 1 de septiembre al 20 de octubre de 2017 en la Red Universitaria de Jalisco. Súmete a la colecta a través de tu orden de pago o vía nómina. www.udg.mx/colecta2017. Congreso Internacional de Psicología. Conferencias magistrales, foros, simposios, talleres del 27 al 29 de septiembre. Información en www.cux.udg.mx. 20º Congreso Nacional de Instituciones de la Enseñanza de la Planeación Territorial, el Urbanismo y el Diseño Urbano. Del 27 al 29 de septiembre, en el Instituto Cultural Cabañas. Información en www.cuad.udg.mx. Primer Congreso Nacional de Captación de Agua de Lluvia, como respuesta integral a la problemática del agua, del 8 al 11 de noviembre, en el Quad Campus Huentitán. Vamos a un corte de estación y continuamos con más información aquí en Punto UDG, las voces de la universidad, en voz de nuestro compañero Víctor Hugo Delgado. No se vaya.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por continuar con nosotros en la frecuencia del 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara. En AMECA, en este programa de Punto UDG, las voces de la universidad. En esta ocasión estaremos hablando acerca de lo deportivo dentro de la Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Víctor Hugo Delgado. Iniciamos. Pelear cada partido como una final. Los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara iniciaron su presentación el día de ayer, domingo 2 de septiembre. Los universitarios forman parte del grupo 3, donde se enfrentarán a equipos como Tlahualcas, Morelos, Centinelas CGP, Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Halcones de la UV, Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Victoria y a Lobos BUAP. El head coach del conjunto felino, Arturo Esquivel, dijo que buscan tener que el equipo representativo sea digno, que dé un valor agregado al fútbol americano de la Universidad de Guadalajara, y aunque ha sido un poco apresurado el inicio del proyecto, contarán con 50 jugadores. Es un deporte nuevo en la universidad, queremos fomentarlo y estamos seguros de que vamos a ir aumentando el número de jugadores. En la jornada 1, los Leones Negros visitaron a Tlahualcas Morelos, que bueno, también es un equipo nuevo dentro de la organización. No esperan juegos fáciles, dice el coach, por lo que pelearán cada partido como si fuera una final. El debut en casa será el 9 de septiembre ante Centinelas CGP, un equipo con varios años en la conferencia, un partido que tendrá como sede el campo de la Universidad Deportiva del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan. Este se encuentra en Paseos del Sol. Esto será el partido a las 15 horas. El objetivo para el torneo es el fomento e incremento de estudiantes dentro del programa y en lo deportivo tener una marca ganadora para buscar playoffs. La pretemporada regular de la Liga Mayor culminará el fin de semana del 14 al 15 de octubre para posteriormente dar paso a la etapa de finales. Preparatorias compiten en ligas deportivas estudiantiles. Con el inicio del nuevo ciclo escolar reanudan las actividades de las ligas deportivas estudiantiles de la red universitaria, en la que participan más de 6.000 atletas de nivel del bachillerato divididos en 10 regiones, los que compiten en las disciplinas de básquetbol, fútbol asociación, fútbol bardas, balón mano y voleibol. El jefe de la unidad técnica de la Coordinación de Cultura Física, José Alcántar Ballín, dijo que ya programan las jornadas pendientes de la fase regular para posteriormente dar paso a las etapas finales. En septiembre se juegan las últimas jornadas y las finales serán 7, 8 y 9 de octubre. Aquí en Guadalajara concentraremos a los 10 equipos representativos de cada región para sacar un conjunto vencedor. Ya tenemos regiones que tienen consolidadas sus selecciones representativas, que incluso ya están entrenando para venir a en las finales con un grupo mejor conjuntado. Destacó que la labor de los maestros de la preparatoria y entrenadores de cada zona, quienes jornada a jornada se dieron a la tarea de observar a los mejores estudiantes deportistas para conformar sus equipos, nos ha estado apoyando con la detección de talentos para que cuando lleguemos a la etapa de finales sean todos los mejores de las regiones y que eso nos ayude a hacer una captación para las selecciones universitarias. El balance de esta primera edición es positivo en cuanto a la participación y aceptación de estas actividades, por lo que ya se ajustan las fechas para el siguiente año, que continúa con la competencia deportiva. Es un evento que va a rendir muchos frutos, nos va a seguir alentando la base de deportistas de la Universidad de Guadalajara para tenerlos detectados temporalmente y que tengan un seguimiento de nivel medio superior a superior. batalla tras batalla en el ring y en la vida. Diego Torres Núñez, alumno de arquitectura del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, se proclamó campeón en la categoría juvenil mayor 64 kilogramos en el segundo Festival Olímpico de Boxeo 2017 que tuvo lugar el Centro Deportivo Olímpico Mexicano. Torres Núñez se impuso en la final a Carlos Márquez, representante de Chihuahua, en un torneo en el que además fue declarado el mejor peleador del festival, resultados que ahora forman parte de los participantes, logros que este pugilista, que desde los 9 años practica esta disciplina motivado por sus padres. Hubo buen nivel y gracias a Dios se dio el resultado. La clave ha sido el entrenamiento diario y constante. Se siente orgulloso, sobre todo porque nunca se había dado un resultado satisfactorio. Torres Núñez, de 19 años, tiene como objetivo a corto plazo ganar el Campeonato Nacional de Primera Fuerza, que será celebrado en noviembre próximo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, para de esta forma concentrarse en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano y buscar representar a México en competencias internacionales. Sus planes son seguir entrenando también para representar a la Universidad de Guadalajara en la Universidad Nacional y buscar ir al Campeonato Mundial Universitario. Para él, practicar box es como sobresalir en la vida, porque se liberan batallas tras batallas y eso es lo que más disfruta, aprendiendo cada día algo nuevo. Invita a todos que quieran practicar esta disciplina que tengan el valor de hacerlo. Como en su caso, las primeras semanas son pesadas por el entrenamiento y la escuela, pero divertidas porque al final de cuentas es algo que le gusta. El deportista se visualiza en la selección mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero es consciente de que para esto deberá prepararse mucho más. Formación para la vida. La actividad física se ha constituido como disciplina fundamental para la educación y la formación integral del ser humano, especialmente si es incipiente en edad temprana, en cuanto posibilita al niño desarrollar destrezas motoras, cognitivas y afectivas esenciales para su diario vivir y como proceso para su proyecto de vida. Estudios científicos avalan que a través de la educación física el niño expresa su espontaneidad, fomenta su creatividad y sobre todo le permite conocer, respetar y valorarse a sí mismo y a los demás. Por ello es indispensable la variedad y vivencias de las diferentes actividades en el juego, lúdica, recreación y competitiva para implementarlas continuamente, sean en clase o mediante proyectos lúdicos pedagógicos. La actividad física es una conducta inherente al hombre relacionada con necesidades fisiológicas, psicológicas e incluso utilitarias. Su desarrollo y evolución como deporte, la aparición de nuevos juegos y la complejidad de normas y reglamentos, la necesidad de organización, estructuración, gestión, entre otras cosas, y sobre todo su presencia absoluta en la sociedad provocó su institucionalización. Para decirlo de otro modo, el deporte se hizo serio pensando en actividades más o menos libres a situaciones perfectamente reglamentadas y controladas por organismos oficiales, clubes, asociaciones, federaciones, etc. De la misma forma y por todo lo dicho anteriormente, el aspecto competitivo, el resultado pasó a ser el elemento principal y más importante para los que participan y para los que van a ver. La historia le dio paso al deporte espectáculo. Por consecuencia, la industria del deporte, cuando el ganar por encima de todo, a veces sin importar cómo se manifiesta abiertamente en el deporte, se refleja una de las características de las sociedades del siglo XXI, la competitividad. Esto convierte al deporte en un reflejo de nuestra sociedad, en la que la competitividad es un valor dominante, al igual que el rendimiento y el resultado, hasta tal punto que las competiciones deportivas de élite se hacen trascendentes, van más allá del ámbito deportivo para mezclarse con otros asuntos de la sociedad, por ejemplo, la política. La formación para la vida incluye todas las formas de actividad física que mediante una participación organizada tiene como objetivo la expresión o la mejora de la condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o la obtención de resultados en competiciones de todos los niveles, escribe Guillermo Raigosa en un libro sobre los beneficios del Karate Do en las diferentes etapas de la vida con el fin de conservar una vida plena y saludable. México arribó a San José, en capital de Costa Rica, de cara al juego de la eliminatoria mundialista el día de mañana en el Estadio Nacional. El Tri llegó al hotel de concentración donde alrededor de 30 seguidores esperaban para ver al conjunto nacional que celebran la consecución del boleto a la Copa del Mundo 2018 que apoyaban al técnico de la selección Juan Carlos Osorio. El día de hoy la selección realizó reconocimiento de cancha en el Estadio Nacional para medirse al combinado tico en punto de las 21 horas el día de mañana 5 de septiembre. El cuadro dirigido por Juan Carlos Osorio llega con tranquilidad de haber conseguido su clasificación a Rusia 2018 tras haber vencido a Panamá por la mínima diferencia el pasado viernes en la cancha del Coloso de Santa Úrsula. Dueñez y Herrera, nuevas bajas para el Tri contra Costa Rica. Ambos jugadores no viajaron a tierras ticas, por lo que se perderán el segundo juego de eliminatorias mundialistas. La selección mexicana no deja de recibir malas noticias y tras la baja de Néstor Araujo por acumulamiento de tarjetas amarillas y ahora Héctor Herrera y Jesús Dueña tampoco estarán presentes en el partido del juego frente a Costa Rica el día de mañana. Mediante un comunicado, combinado nacional reveló las causas por las que ambos futbolistas no viajaron a tierras ticas para enfrentar las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF. El jugador del Porto estará ausente tras haber sufrido una contusión en la pierna izquierda, por lo que el mediocampista regresará a Portugal con el motivo de comenzar su rehabilitación. Por su parte, Dueñas no viajó con el Tri debido a que pidió al cuerpo técnico un permiso especial, pues su hijo fue internado en el hospital de la ciudad de Monterrey. El defensa viajará a la Sultana del Norte con el motivo de estar al pendiente de la salud de el infante. Bien, pues ha llegado el momento de despedirme de todos ustedes, agradeciendo el favor de su atención y que nos haya acompañado en este programa de Punto UDG, las voces de la universidad. Agradezco a quienes me antecedieron en este programa, a Michelle del Rocío, Ángel de León e Imelda Edith Gómez Godoy. En el control operativo agradezco a Orlando Rubio. Mi nombre es Víctor Hugo Delgado Navarro. Deseándoles a todos ustedes que tengan una excelente tarde. No se vaya, permanezca con nosotros aquí en la programación de Radio Universidad de Guadalajara en AMECA.
Conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.